Apocalipsis capítulo 6. Hemos estado viendo en este complejo libro el tema de la interpretación, que es bastante complicada en el sentido de que hay muchas posiciones, y como he dicho varias veces y lo voy a estar repitiendo durante nuestro estudio de Apocalipsis, yo voy a estar exponiendo las principales posiciones acerca de la interpretación del Apocalipsis, por el detalle de que me parece incorrecto cuando alguien se casa completamente con una posición, siendo que estamos hablando aquí de escatología, que significa profecía de los últimos tiempos, y la profecía no está escrita para que nosotros adivinemos el futuro, sino para que una vez que se cumplan los eventos, sepamos que fue Dios el que habló. Aunque también hay instrucciones para que nosotros sepamos las cosas que van a venir y de alguna manera nuestra esperanza esté siempre viva y ardiente. Entonces, el detalle es que hay principalmente cuatro posiciones. La posición histórica, que dice que los eventos se van desarrollando a través de la historia del Apocalipsis hasta llegar a los últimos tiempos. Está la posición preterista, que dice que todo esto ya se cumplió y terminó de cumplirse, principalmente las cosas que están en las iglesias y todo esto antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y algunas otras cositas se cumplen un poquito después, pero ya en el pasado quedó todo aquello. La posición futurista, que dice que muchas de estas cosas que están, sobre todo desde el capítulo 4 en adelante, están por cumplirse en el futuro. Y dentro de esta posición futurista están los dispensacionalistas, que hablan de que el arrebatamiento viene antes de la tribulación, y los no dispensacionalistas futuristas, que dicen que el arrebatamiento viene a la mitad o casi al final de la tribulación, o al final de la tribulación, también futuristas, hablando de que estas cosas van en el futuro. Y está la posición espiritual, en donde se dice que todas estas cosas tienen una aplicación espiritual. En realidad, todas están correctas, siempre y cuando no se contradicen. Hay una aplicación espiritual, hay algo que se está transcurriendo durante la historia, hubo una aplicación en aquella época temporal, pero también estamos viendo que algo está hablándonos aquí de un futuro. Hablamos en el capítulo anterior del Cordero, que tenía un rollo en la mano, y este rollo se ha dicho, y yo mismo equivocadamente lo he dicho, equivocadamente de acuerdo a mi opinión, que era el título de propiedad de la tierra, porque cuando el Señor le entregó el señorío de la tierra a Adán, le dijo: enseñoréate de las aves de los cielos, de los peces del mar, de todo lo que hay aquí, de todas las bestias y todo. Pero Adán, al desobedecer la voz de Dios y comer del fruto prohibido que el Señor le había dicho que no comiera, y obedecer la voz de Satanás, le entregó este señorío a Satanás, de manera que Satanás es ahora el príncipe de este siglo. Pero escudriñando bien la escritura, me di cuenta que no puede ser que sea el título de la propiedad, porque el Señor dice: mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, aún después de que Adán pecó. ¿Qué es lo que entonces es este sello? Yo creo que significa más bien el señorío, justamente el gobierno de este mundo. Porque como expliqué, los gobernantes tienen señorío sobre un país, pero no son dueños del país. Y en este caso el Señor toma este rollo porque es el único que es digno de tomar el rollo, de tomar el señorío. ¿Por qué? Porque con su sangre pagó el precio. Él pagó el precio para tomar ese rollo que Juan decía: yo lloraba mucho porque nadie era capaz de tomarlo. Entonces, al tomar el rollo, el Señor va a empezar a desatar los sellos. Y mis amados, lo que yo veo en este capítulo 6 y en el resto de Apocalipsis, porque de aquí en adelante empieza a desatarse una serie de eventos impresionantes, que mi posición es futurista, no necesariamente dispensacionalista, y esto lo vamos a explicar en un ratito más, ¿verdad? Pero mi posición es mi posición, y no quiero decir con eso que todos tienen que creer lo que yo creo, sino simplemente esa es mi posición, pero igual aplico todas estas verdades a mi vida espiritual también. Entonces, lo que yo veo es que tiene el Señor Jesucristo el título, o sea, más bien el señorío, el título de recuperar el señorío de la tierra en la mano, y va a empezar él a desatar los sellos, estos siete sellos que están en este rollo. Entonces nos dice en el primer versículo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, vi aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, vemos aquí en estos 4 primeros sellos, dice el primer versículo, que vio que cuando el Cordero abrió el primer sello, uno de los seres vivientes le dice, ven y mira. Ven y mira está mal traducido. La palabra correcta es sal. No le está diciendo a Juan, mira Juan, ve lo que va a pasar. Le está diciendo al jinete del caballo, adelante. Es una voz de trueno, no le necesita el ser viviente gritar a Juan con voz de trueno, ven y mira, Juan ya está allí mirando lo que está pasando. Y literalmente este y mira está mal traducido, la palabra es sal. Entonces le está dando la orden al caballo, ¿y qué pasa? Dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La posición de interpretación de este versículo está dividida. Hay algunos que dicen que es Cristo, yo me inclino a esta posición, y hay otros que dicen que es el anticristo, exactamente lo opuesto. Los que dicen que es el anticristo dicen que Satanás, como la Biblia nos dice, se disfraza como ángel de luz. Sabemos que el caballo es blanco y que lo monta y sale venciendo y para vencer, claro, porque el anticristo también le va a ser dada poder más adelante para matar a los cristianos durante la tribulación. El problema que veo yo aquí, con la interpretación de que sea el anticristo, es que Cristo es el que tiene el poder y tiene el rollo en su mano, y abre el primer sello y, ups, le salió el anticristo. Está medio raro ese asunto, ¿me entienden? Él es el que tiene el control, él es el que tiene el poder, el que tiene el señorío, y cuando abre el primer sello, dice que sale un caballo blanco. Ahora, los otros caballos que vemos no son como que parece que es la muerte. Es la muerte, es el único que nos dice quién es. El otro que es un caballo que tiene una balanza nos dice, bueno, como que parece que era una balanza. No, eso es lo que lleva en la mano, una balanza. Y el que le va a ser dada el poder de quitar la paz de la tierra, no va a ser como que va a quitar la paz de la tierra, pero en realidad va a traer guerra, pero en realidad va a traer paz. O sea, no hay engaño en el asunto, ¿me entienden? El caballo blanco siempre era para la persona que salía victoriosa. Traía una corona y siempre los reyes cuando llegaban de una victoria y daban la vuelta allí en la ciudad, andaban en un caballo blanco. Y el detalle que hay aquí, mis amados, es que dice que traía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenemos que entender que esto es una visión que está teniendo Juan. No lo podemos tomar totalmente literal. Hay algunos que dicen, pero ¿cómo puede ser Cristo el que está abriendo el sello y Cristo el que está saliendo en un caballo? Bueno, debo decir que debemos entender que Cristo no es un cordero, ¿ok? Ese es el nombre que tiene aquí, pero cuando lleguemos nosotros al reino de los cielos no vamos a ver a un cordero. La palabra que se utiliza aquí como cordero es corderito chico, no un cordero grande con poder, sino un cordero pequeñito. Entonces, es una interpretación por la labor que él hizo de ir a morir en la cruz, como dice la Escritura, como un cordero no abrió su boca y fue sacrificado por nosotros. Entonces, lo que yo estoy viendo que va a pasar aquí en el Apocalipsis es que el Señor viene a tomar el reinado por la fuerza. Cuando entró en Jerusalén el día del domingo de palmas que lo iban aclavando el rey, llegó ahí al centro de la ciudad, enfrente del templo, y los religiosos de aquella época lo rechazaron. Aunque la gente lo iba aclamando rey, no llegó a ser rey. El Señor, cuando vio que el pueblo lo rechazó, o sea, más bien los principales de los judíos, se fue al monte a llorar, pero no se fue a llorar porque estaba siendo rechazado, sino porque veía el futuro de Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces quise yo juntarte, como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ahora van a venir días difíciles para ti, va a venir destrucción porque no reconociste el día de tu visitación. Por eso lloró el Señor, lloró por ellos. Pero esta vez el Señor viene a tomar el reinado por la fuerza y viene a hacer juicio. No viene a pedir permiso, es el día del Señor que la Escritura le llama el día de la ira de Dios, en donde va a recibir su justo pago el que hizo la maldad. Pero también va a entrar en el reino de los cielos aquel que hizo bien. Entonces, yo veo aquí al Señor Jesucristo, porque la palabra, el verbo griego que dice venciendo y para vencer, no es venciendo y para vencer por un tiempo corto, sino venciendo y para vencer de aquí para siempre. Venciendo y para concluir que ha vencido y se acabó todo reinado en su contra. Eso es literalmente lo que el tiempo en griego significa aquí. Es muy fuerte esta repetición de venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, mira, más bien, sal, le dicen también, el segundo ser viviente le dice al segundo caballo, sal. Y salió otro caballo rojizo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Literalmente se le dio una gran pequeña espada. Era la espada pequeña que utilizaban los soldados romanos para la guerra, porque la espada grande era para ejecutar a alguien, no los que ellos cargaban una espada pequeña que era para luchar cuerpo a cuerpo. Dice que se le fue dado poder para quitar la paz. Y algunos dicen, no, es que no puede ser entonces Cristo el que salió en el primer caballo, porque aquí el segundo caballo es para quitar la paz. Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino guerra. En el sentido de que el evangelio va a crear problema en el corazón de aquellos que no quieren recibir. No van a estar cómodos, va a crear incomodidad. Por eso muchas veces cuando hablamos de Cristo a una persona que no le quiere recibir, lo rechaza con violencia. Tal vez se le puede hablar de cualquier otro asunto, incluso de política, pero cuando le hablan y tocan el tema de religión, a mí no me hables de esas cosas, con violencia. Y ahora el Señor está haciendo juicio. Entonces en el juicio que está haciendo el Señor, sale este caballo. Debo decir que este capítulo 6 no está en una forma consecutivamente sucediendo los eventos y después viene lo que va a pasar en el capítulo 7 y después lo que va a pasar en el capítulo 8. Esto es como ver todo el cuadro desde el principio de todo lo que va a pasar de aquí en adelante, nos está diciendo. Todas estas guerras que van a venir cuando este caballo quite la paz, vienen más adelante y concluye con la guerra de Armagedón. Y al final va a concluir con la guerra al final de los 1000 años de las naciones que se van a levantar en contra del Señor y el Señor los va a destruir. Y de ahí en adelante ya no va a haber más guerra. Pero este caballo está representado en todo lo que viene más adelante. Cuando vio el tercer sello, oí al ser viviente que decía, sal. Y miré, y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es un texto difícil de interpretar, obviamente. Lo que sí vemos aquí es que el precio de la comida, de lo que es necesario para vivir, ha subido mucho de precio. Ahora, ¿por qué dice? Porque va a venir un problema económico, va a venir hambre a la tierra. No es una hambre total. No es una situación de hambre total, porque los precios están elevados, pero no así al punto de que la gente se esté muriendo literalmente de hambre. Eso viene más adelante con el siguiente caballo. Pero sí es un descontrol económico completo, en donde el precio de las cosas necesarias, los elementos básicos para poder vivir, van a subir mucho de precio. ¿Pero qué significa esto de no dañes el aceite y el vino? Y hay muchísimas interpretaciones de esto. Les voy a decir algunas cuantas. Algunos dicen, es que estas cosas son elementos de lujo y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Y otros dicen, no, exactamente lo contrario, estos no son elementos de lujo. En el Oriente estos eran elementos básicos para la vida normal, para la dieta normal de la gente. Bebían vino y el aceite lo utilizaban para cocinar y todo esto, ¿verdad? Entonces, están estas dos posiciones opuestas. Y hay otra que habla incluso de que salió un decreto en la época de los emperadores romanos, cuando empezaron a subir los impuestos de una manera impresionante. Tenían impuestos sobre las viñas, sobre los olivos, sobre todos los frutos de la tierra y sobre todo sobre el aceite y el vino, eran impuestos muy grandes. Tanto así que la gente empezó a destruir sus olivares y sus viñedos para no tener que pagar tanto impuesto. Y salió un decreto del gobierno romano, literalmente diciendo que estaba bajo pena de castigo todo aquel que destruyera el aceite y el vino. Y el decreto era, no destruyas el aceite y el vino. Entonces están esas interpretaciones y es algo que no es muy, muy importante que lo discernamos y lo entendamos en este momento. Cuando leemos nosotros la Escritura, ya hay cosas que son para nosotros, el Señor nos las va a dar en ese momento. Y hay cosas que están un poquito veladas, las dejamos allí, para que en el futuro, cuando veamos que se empiezan a cumplir, vemos que la palabra de Dios es verídica, ¿verdad? Entonces está hablando de un acontecimiento futuro, pero también algo que sucedió ya en el pasado. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En este momento hay 6.820 millones de personas en el planeta. ¿Se imaginan ustedes casi 7.000 millones de personas en el planeta? ¿Se imaginan ustedes la cuarta parte? Es bastante. Ahora, yo no creo que esto está diciendo que en un momento antes de que empiece la tribulación, o si es que ya está empezando en este momento, lo primero que va a pasar es que se van a morir así instantáneamente la cuarta parte de la tierra. Esto va a venir durante el proceso de la tribulación más adelante. Como dije, es una vista panorámica de lo que vamos a estar viendo más adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, aquí hay una situación muy especial. Los futuristas dispensacionalistas, que son aquellos que piensan que la iglesia definitivamente es raptada antes de la tribulación, están obligados a ver esta multitud como otra gente, porque la iglesia ya está allá. Ya está allá, y estos son acontecimientos que vienen después de esto. Entonces lo ven como gente que murió en la tribulación. Y dicen esta situación, que así como ellos andaban como viviendo un cristianismo muy carnal, de manera que el Señor no se los llevó en el arrebatamiento, entonces ahora cuando ven que sí pasó lo del arrebatamiento, y que empiezan a acontecer todos estos eventos tremendos, entonces ellos se van a asustar tanto al punto de que van a arrepentirse y van a cambiar. Bueno, yo creo que pensar así, porque también los futuristas dispensacionalistas dicen que el Espíritu Santo ya fue quitado de la tierra, que era el que impedía que el anticristo empiece a salir, y por eso en el primer caballo ya aparece el anticristo, y por eso esta gente pues es de los que fueron muertos ahí, porque al final de cuentas se dieron cuenta que eran carnales y que en este momento les va a costar la vida conservar su fe. Y van a morir por su fe. Yo les digo una cosa. Yo creo que si con un gran susto la gente va a entrar al reino de los cielos sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces no necesitamos al Espíritu Santo. Nomás necesitamos que nos asusten muy fuerte y todos nos arrepentimos. Todos los que andan carnales, que el Señor les haga ¡buh! Y ya, rodilla al piso. Yo creo que esto es un poquito, bueno, no me quiero burlar mucho de la interpretación, pero me parece un poco absurdo. Y entonces están obligados a ver esta multitud como una gente que viene de la tribulación. Y yo, como dije, mi posición es futurista, pero no dispensacionalista. Yo pienso que está hablando de los mártires, no solamente que fueron muertos allí, porque más adelante va a hablar de una multitud que fueron muertos en la tribulación, que salieron de la tribulación, pero aquí está hablando de una multitud solamente, no dice de qué época. Yo pienso que son los mártires que han dado su vida a través de la historia, que tienen el Señor les da vestiduras blancas, y ellos están no tanto por el odio que tienen con la gente que les hizo daño, venga nuestra muerte, Señor, sino justicia. En nuestro corazón hay deseo de justicia. Mucha gente no cree en Dios. Y la pregunta es, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto crimen? Espérate tantito, el Señor no ha hecho juicio todavía. Eso viene al rato. Y vas a ver que Dios sí existe y que va a vengar a aquellos que hicieron mal. Pero el Señor no actúa inmediatamente. El Señor no castiga instantáneamente al que hizo mal. Le da tiempo de arrepentirse. Si el Señor castigara inmediatamente al pecador, yo no estaría parado aquí. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí. Y si hubiera venido cuando la gente del pasado siglo hubiera dicho: Señor, ven pronto, ven ya, nosotros no hubiéramos existido, ¿verdad? Así que estemos orando para que el Señor, en su tiempo, el Señor va a venir. Claro, nuestro corazón dice, ven pronto. Y debo decir esto, los futuristas dispensacionalistas tienen un buen argumento. Dicen que todos aquellos que están esperando que hay algún acontecimiento especial, ay, que ya salió el anticristo, que ya empezaron los disturbios, entonces ahora sí me arrepiento, y no están esperando que Cristo venga en cualquier momento, entonces no viven unas vidas cristianas como debe de ser. Les digo que nuestra posición debe de ser, no sabemos en qué momento viene el Señor, pero tampoco sabemos en qué momento el Señor nos lleva delante de Él. Y debemos tener la esperanza de que Cristo puede venir en cualquier momento, y yo puedo estar totalmente equivocado en mi posición, como les dije, he pasado por todas, pero debemos estar en la expectativa de que Cristo pudiera venir en cualquier momento, pero si no viene, antes de que empiece la tribulación, no empecemos a decir, nos mintió el Señor, nos mintió la palabra de Dios, esto no sirve para nada. No, es nuestra interpretación la que está equivocada. Así que debemos estar preparadas para estas dos cosas. Yo veo esta multitud como aquellos que han muerto por causa de la palabra, como lo dice aquí, a través de la historia, y que tienen una posición especial delante de Dios. Mire, cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquí hay un detalle. En este sexto sello, pero nosotros un lenguaje apocalíptico. ¿Será esto literal? ¿Que va a haber un gran terremoto y el sol se va a poner negro y la luna se va a volver sangre? ¿O será una forma apocalíptica de hablar? Isaías usa el mismo lenguaje cuando describe el juicio que va a venir sobre Babilonia. Ezequiel usa el mismo lenguaje para describir el juicio que va a venir sobre Egipto. E Isaías, en otra profecía más adelante también, sobre Edom, usa el mismo lenguaje. El sol se va a oscurecer y la luna se va a poner roja y van a caer las estrellas. Ahora, sabemos que las estrellas no van a caer. Los futuristas dispensacionalistas que toman esto literalmente también dicen que va a ser una lluvia de meteoritos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si esto va a ser realmente, si va a haber un gran terremoto en toda la tierra y toda isla va a ser movida literalmente de su lugar, o simplemente es una forma de decir, aquí va a empezar un problema tremendo. Ahora, como dije, esta es una vista panorámica de todo lo que está pasando, porque nos dice que en el versículo 5, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, fíjense, todo siervo, y todo libre, o sea, toda persona que hay en la tierra van a decir a las montañas caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Entonces, va a haber gente más adelante que va a ser salva de la tribulación. Justamente en el siguiente capítulo nos va a decir eso. Pero, como dije, como es una vista panorámica, está hablando de los tiempos finales de la gran tribulación o de la ira del Cordero, en ese momento en donde toda la gente va a blasfemar en el nombre de Dios. Y es increíble que dice, escóndenos de la ira del Cordero. Está diciendo, escóndenos de la ira del Corderito. Tremenda cosa, ¿verdad? De la ira del Cordero. Es preferible morir. Es preferible que nos caigan esas piedras a estar delante de la ira de Dios. ¿Cómo va a ser ese día? Va a ser un día terrible. Pero para nosotros los cristianos es un día de victoria y de esperanza. Porque el Señor dijo, cuando vean que estas cosas empiecen a acontecer, levanten su cabeza porque su redención está cerca. En el capítulo 7 de Apocalipsis estamos viendo aquí los sellos que está abriendo el Cordero, y ya abrió 5 sellos, y en el sexto sello que ha abierto hay unos disturbios en la tierra que pueden ser, como he dicho, pueden ser literales, pueden ser simbólicos. Cuando dice en el capítulo 6, el versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice que en el anterior, que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudida por un fuerte viento. Esto para mí es un lenguaje apocalíptico. Sabemos que las estrellas no van a caer sobre la tierra, literalmente, pero sí va a haber un gran cataclismo. Y es muy probable que sea literal, en el sentido de que vaya a haber un gran terremoto. Más adelante nos va a hablar justamente de un gran terremoto que va a haber en la tierra y que va a remover a toda isla de su lugar. Y va a cambiar el continente de la tierra. Yo no sé si eso es literal, porque calculo yo que un terremoto de esa magnitud mata a toda la gente. Pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor tiene control de todo y al final va a haber un gran cataclismo en esta época. Debo decir, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 7, que el Señor no castiga al justo con el impío. Eso no viene dentro del plan de Dios y no es la forma de actuar de Dios. Cuando Abraham habla con el Señor, después de que el Señor le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham, sabiendo que su sobrino Lot vive allí con su familia, tiene temor y le dice: Señor, tú eres el juez de la tierra, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿vas a destruir al justo con el impío? El juez de toda la tierra no puede hacer eso. ¿Qué tal si hay ahí 40 justos o 50 justos? Dice: si hay 50 no lo destruyo. ¿Qué tal si hay 40? Tampoco. ¿Qué tal si hay 30? Tampoco. Bueno, ¿y si hay 25? Tampoco. ¿20? No. ¿15? Tampoco. ¿10? No. Ya le dio vergüenza a Abraham seguir hablando. ¿Pero qué pasó? Había uno. Había un justo. Y por causa de ese uno que había, sacaron a toda la familia, los ángeles que fueron, sacaron a las dos hijas, quisieron sacar a los futuros yernos, y los futuros yernos se burlaron y dijeron: están locos ustedes. Bueno, los sacaron a las dos hijas por la fuerza, y a la esposa y a Lot. Pero la esposa se quiso regresar, y sabemos que dice la Escritura que se convirtió como en estatua de sal. Pero lo sacó de ahí y vino el juicio. En Egipto, cuando el Señor envió a sus plagas para destruir Egipto, a su pueblo Israel no le tocaron las plagas. Y el Señor dijo: para que sepa esta tierra que yo hago diferencia entre mi pueblo y el que no es mi pueblo. Y el Señor nos va a proteger. El juicio de Dios no va a caer sobre nosotros por causa del impío. La persecución del impío hacia nosotros, el ataque del mundo hacia nosotros, eso sí, de eso no nos libramos, definitivamente. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, Daniel, siendo un varón justo en su vida, sufrió las consecuencias de la injusticia del pueblo de Israel y fue llevado a Babilonia, fue hecho eunuco para vivir entre los eunucos, pero el Señor lo levantó en Babilonia. No obstante, tuvo que sufrir la deportación, los justos y los impíos se fueron a Babilonia. El capítulo 7, entonces, nos dice: ya que ha abierto este sexto sello y han pasado estas calamidades que nos dice al final del capítulo 6, dentro de este sexto sello también está ahí presente Juan y dice: y vi después de esto a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que decían a los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hay gente que dice: aquí está, esto es anticuado, no puede, la palabra de Dios no puede ser fidedigna porque habla de cuatro ángulos de la tierra. ¿Está la tierra que es cúbica o cómo es la cosa? Es una forma de expresión que se usa hoy en día todavía, de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué significa? No que la tierra es cuadrada, sino que es norte, sur, este y oeste. Simple y sencillamente es lo que significa. No va a estar soplando en ninguna parte este viento, pero después va a venir con un cataclismo el viento. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense, estos ángeles que están deteniendo el viento en este momento, se les ha sido dado poder para dañar la tierra y el mar. Y le dice el ángel: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 11,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, también 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, también 12,000. Ahora, hay gente que dice: estos definitivamente son exclusivamente judíos. Y aquí los está describiendo textualmente, que son de los hijos de Israel. Es más, no, ni siquiera esta posición que toman algunos dice, podemos pensar que es la iglesia. La iglesia que es el Israel espiritual, porque aquí está diciendo incluso cuántos de cada tribu. Bueno, tiene eso su lado bueno, su pro y su contra, y también tiene sus problemas. El problema es el siguiente. Hay dos tribus que no están mencionadas aquí, y es la tribu de Dan y la tribu de Efraín. La de Dan y de Efraín no aparecen aquí. Aparece la tribu de José, que algunos dicen, bueno, en vez de mencionarle como tribu de Efraín, mencionó a José, que era el padre de Efraín y de Manasés. Cuando la Escritura habla de la repartición de las tierras en el libro de Josué, dice, vinieron los hijos de José delante de Josué, y habla de Manasés y Benjamín, las dos tribus. Si no mencionamos a José, y tomamos solamente Manasés y Efraín, son 13 tribus. Pero a veces se menciona la tribu de José. Aquí está incluido la tribu de Leví, porque en la repartición de los territorios que se repartieron dentro de las 12 tribus, no se le dio territorio a Leví porque ellos servían en el templo. Se les dieron ciudades con sus ejidos exclusivamente. Hay algunos que dicen, bueno, es que la tribu de Dan eran muy idólatras, y después los de Efraín también eran muy idólatras, y por eso el Señor no va a sellar a ninguno de ellos. Pero eso ya pasó allá hace mucho tiempo. ¿Me explico? ¿Por qué tienen que sufrir ahora durante la tribulación, si es que esto está pasando ahí en ese momento? La iglesia supuestamente ya, para los dispensacionalistas, está en el cielo. Y aquí los únicos salvos en este momento van a ser estos 144,000 judíos. El problema que tenemos también con esto, más adelante van a decir que son todos varones y todos vírgenes. Entonces las mujeres judías no van a tener oportunidad de salvarse, y los otros judíos que ya estén casados tampoco. Solamente 12,000 de cada tribu. Y para mí esto es muy obvio que es una figura. Es una figura, una espiritualización de hablar que el Señor tiene sus escogidos. Y yo sí creo que el Señor va a sellar a sus escogidos, que van a estar en este momento de tribulación, justamente como también en Ezequiel el Señor le dijo al ángel que tenía un tintero, antes de quitar mi presencia de Israel y mi gloria del templo, ve y sella a los que he escogido, a los que han sido fieles, porque el Señor siempre tiene un remanente. Y ese ángel va y le pone el sello a aquellos que todavía va, el Señor va a tener su espíritu sobre ellos. Entonces, yo, lo que yo veo aquí, como dije, es una situación de interpretación. Yo quiero darle los dos puntos para que conozcamos lo que se dice de esto. Pero definitivamente yo pienso que no son literalmente puros jóvenes vírgenes, y las mujeres y los casados no tienen ya oportunidad de entrar de los judíos en este momento, y que el tiempo de los judíos en este momento son solamente jóvenes vírgenes. Sería ridículo pensar eso, en mi opinión. Ahora, sí es importante ver que el Señor está poniendo un sello a sus escogidos, porque entonces el Señor los va a mantener libres de las situaciones. Como dije yo, el juicio de Dios no va a caer sobre ellos, pero sí los ataques de los hombres. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, los que dicen que los 144,000 sellados fueron exclusivamente de la tribu de Israel, dicen, aquí está, esta otra multitud que está aquí, esas sí son de todas las naciones, tribus y lenguas, la otra son de los hijos de Israel. Pero debemos entender que el mismo Pablo nos dice, y Pedro también, que el Israel verdadero es la iglesia. Aquí en el Apocalipsis, Jesucristo dice, le dice a dos iglesias, ustedes están siendo atacados por la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran los que se decían ser judíos y no eran? Los que eran descendientes físicamente de Abraham, pero, así como el Señor también les dice en Juan 6, ustedes son hijos del diablo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero hacen las obras de su padre, el diablo. No es mi pedigrí, todos mis ancestros, los que me están dando a mí en este caso mi nacionalidad dentro del pueblo de Israel, sino es mi fe. Es Cristo que me ha pagado la ciudadanía para ser su pueblo escogido. Y así como le dijo el Señor por medio de Moisés al pueblo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, ahora se los va a decir también a esta gente que está aquí. Ustedes son real sacerdocio y nación santa, que vienen de todas las tribus y de todos los pueblos y todas las lenguas. Pero vamos a ver qué gente es esta. Entonces están alabando a Dios y están clamando la salvación, dice el versículo 10, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes el espectáculo? ¿Qué será cuando nosotros lleguemos delante del Señor? Y lo primero que vamos a ver, como vimos en el estudio anterior, es el trono de Dios. No vamos a ver a nuestros familiares cercanos que ya se fueron con el Señor. Vamos a ver el trono de Dios. Y luego vamos a ver la multitud de ángeles y vamos a caer en nuestro rostro del ver la belleza de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y nuestro corazón va a explotar literalmente en gratitud y en adoración, que va a ser impresionante. Nosotros cuando recibimos un favor de Dios, ¿cómo reaccionamos para adorar al Señor? ¿Verdad? Para adorarlo con toda nuestra fuerza, cuando el Señor responde nuestra oración, cuando el Señor escucha nuestro clamor. Y Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Cuando nos veamos nosotros delante del trono de Dios, adorando, uff, ese gozo no nos lo va a quitar nadie por el resto de la eternidad, les digo. Va a ser algo tremendo, tremendo. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: tú lo sabes. O sea, le dice uno de los ancianos: ¿quién es esta gente? Y le dice: pues tú dime, por favor, porque yo no sé. Es lo que le está diciendo. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, es un poco triste que los futuristas dispensacionalistas dicen que esta es una multitud que salió, no necesariamente mártires. Los mártires estaban, ya los vimos anteriormente, dicen, aquellos fueron mártires, pero estos simplemente salieron. Estos duraron más tiempo. O sea, igual se asustaron lo suficiente como para aceptar a Cristo después de que la iglesia fue raptada, pero ahora ya están delante del trono de Dios. Y pues son como iglesia de segunda categoría, es lo que dicen estas personas. Porque los otros están reinando con Cristo. En cambio, ellos van a estar sirviendo en el templo. Van a estar sirviendo en el templo de día y de noche, porque el resto de la iglesia que ya fue arrebatada no va a estar sirviendo en el templo de día y de noche, sino que están sentados sobre tronos juzgando en el trono de Dios. Yo también, esto me parece un poquito fuera de la lógica, puede ser, no es mi posición. Yo que creo que son ellos justamente cristianos que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Tal vez mártires también, tal vez no mártires, pero que se mantuvieron hasta que se terminó todo. Como dije, esto es como una vista panorámica de todo lo que está pasando. Y yo creo que si ciertamente algunos vamos a reinar con el Señor, yo no sé de qué manera, porque más adelante va a decir que a algunos se les va a dar potestad de reinar con el Señor. En el milenio, cuando lleguemos allá y lo vamos a ver, habla de que algunos van a estar reinando con el Señor, y puede ser que seamos todos los cristianos. Algunos dicen que van a ser solamente algunos. Vamos a ver esa situación allá cuando lleguemos allá, y no tiene caso adelantarnos. Pero yo no creo que esta es una iglesia de segunda categoría, y que el Señor va a tener a los que se llevó en el rapto ya allá, porque se mantuvieron fieles y guardaron la fe antes de que Cristo viniese, y como estos solamente por el puro susto se arrepintieron, entonces van a tener pues otro tipo de servicio en el reino de los cielos, y van a estar sirviendo allí en el templo. Y van a ser eso, sirvientes. Nosotros no vamos a tener que estar sirviendo en el templo. Mis amados, si nosotros conocemos como la Escritura nos dice esto y como hablamos en otra ocasión, yo pienso, cuando vimos los mensajes de las siete iglesias, yo pienso que el Señor, a aquellos que se arrepienten, aunque fueron los últimos que llegaron, aunque fueron aquellos que tuvieron el corazón más endurecido, aquellos que el Señor tuvo que darles palos en la cabeza para que se arrepintieran, No van a ser de menor categoría que aquel que se arrepintió inmediatamente y escuchó la voz de Dios e inmediatamente llegó a los pies de Cristo. Al contrario, el Señor Jesucristo nos enseña que los últimos serán los primeros. Y hay una parábola que el Señor nos habla de un hombre que salió a buscar gente para trabajar en su viña. Y encontró uno a las 9 de la mañana y le dijo, si vienes a trabajar a mi campo, yo te pago lo correcto. Ok. Y luego encontró otro a las 12 del día. Y le dijo, oye, no tiene nada que hacer. No, ven a trabajar a mi campo y te pago lo que es debido. Y luego se encontró otro a las 3 de la tarde. Y le dijo, ¿por qué estás aquí haciendo? Es que no, nadie me ha contratado, vente conmigo. Y se encontró uno a las 5 de la tarde. Y también le dijo lo mismo. Dice, ¿qué estás haciendo? Es que nadie me ha contratado. Ven a trabajar conmigo y te voy a dar lo que es justo. Bueno, el primero trabajó todo el jornal del día, porque llegó a las 9, pero el último trabajó una hora nada más, porque a las 6 se terminaba la jornada. Entonces, cuando se terminó la jornada y están recibiendo el pago, pusieron en la fila al que había trabajado primero una hora. Y le dieron un denario, que era el salario que se le daba a un jornalero por un día de trabajo. Entonces el que estaba hasta atrás, que había trabajado todo el jornal, dijo, ¡wow! A este le dieron un denario, trabajó una hora, cuando yo llegue, ¿cuánto me van a dar? ¡Uf! Y estaba emocionado. Y cuando le llegó su momento, le dieron un denario. Y dijo, oye, esto no es justo. Y si yo trabajé con todo el calor del día, y me estás dando un denario, y tú le diste, aquel trabajó una sola hora, y le diste un denario. Y le dijo el dueño del campo, dice, amigo, un denario es el salario de un día. A ti no te estoy haciendo injusticia. Esto es lo que se paga por un día de trabajo. Si yo quiero hacerle bien y con mi dinero, aquel no me es lícito a mí hacer lo que yo quiera con lo mío. Tú toma lo que es tuyo y vete en paz. Y déjame a mí hacer lo que yo quiera con lo mío. Y luego dice el Señor, porque les digo que los primeros serán los últimos y los últimos van a ser los primeros. Así que yo no veo aquí una consistencia con el carácter de Dios, diciendo es que los que hasta el final se arrepintieron, porque se asustaron, entonces ellos van a entrar ahí como de segunda categoría. Eso lo veo un poquito fuera de lo que el Señor nos dice aquí. Además, fíjense cómo dice aquí. Bueno, esto es tremendo, dice. Cuando dice, ¿quiénes son estos? Se dice, pues son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Saben, mis amados? Nosotros leemos aquí en la Biblia que el Señor dice, aquellos que viven justamente, yo les voy a dar que se vistan de lino fino y con unas ropas blancas. Ok. Más adelante dice, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Y eso pareciera ser, como Calvino pensaba, y por eso decía, yo no entiendo el Apocalipsis. Entonces está hablando de obras. Simplemente los que se portan bien son los que van a estar vestidos de ropas blancas, pero los que se portaron mal, no, y no hablan de la gracia. Aquí está hablando de la gracia. ¿Cuál es el agente que emblanquece la ropa? ¿Mis obras? No, es la sangre del Cordero. Es el precio que Cristo pagó en la cruz. Así que, mis amados, si nosotros estamos luchando con un área en nuestra vida, en la carne, no nos demos por vencidos, pensando y decir, bueno, el Señor solamente va a llevarse a los buenos. La iglesia de Cristo no es la iglesia del Chapulín Colorado que dicen, síganme los buenos. De hecho, el Señor dijo, síganme los malos. Yo vine por lo vil y por lo menospreciado del mundo, por aquellos que no calificaban. Pero el Señor nos ha emblanquecido. Nos ha extendido la mano, metió la mano en el lodo hasta abajo para sacarnos de donde estábamos. Y como dice el Salmo 40, ¿verdad? Estaba yo hundido en el pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Y tú desde ahí me sacaste, me limpiaste, pusiste mis pies sobre la roca. No somos nosotros los que clamamos ese pozo cenagoso, llegamos a la roca y nos limpiamos y dice, ah, ya llegué aquí y aquí me quedo yo y me pongo aquí. Es la obra de Dios. Y está bien orar delante de Dios y decir, Señor, en esta yo no puedo. Yo no puedo. Ustedes conocen parte de mi testimonio. Yo era drogadicto antes. Y cuando empecé a leer la Biblia, una Biblia que me cayó en la mano, me enamoré de Cristo y le dije al Señor, voy a dejar de tomar drogas. Yo tomaba drogas todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día. Y un día oré delante de Dios y dije, Señor, ya, no más drogas. Duré 3 días, al tercer día yo vivía en México, andaba como desesperado buscando cualquier cosa. Y como no pude encontrar drogas, fui y me compré una botella de tequila. Yo, a mí no me gustaba tomar, pero por lo menos para salir de mi juicio, porque yo ya era adicto. Y yo no sabía que era adicto hasta ese momento. Y le dije, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Si tú me quieres ayudar, ayúdame. A mí no me pasó como algunos de que, ay, yo antes era alcohólico y de repente, ya no, el olor de alcohol y el olor de la cerveza, fuchi. Ay, ya no quiero nada. A mí no me pasó así. Pero todavía se me antojaba, pero ya no era esa cosa, esa esclavitud. Ahora podía decir no y dejarlo ahí. Es muy fácil poner una calcomanía en el auto que diga, dile no a las drogas. Sí, pero la gente no puede. Los que están ahí no pueden. Le dicen no, pero te la siguen tomando. El asunto es que aquí vemos que el emblanquecimiento de nuestra ropa viene por la sangre de Cristo. Y nos tomamos de Él y estamos ahí. Ahora, tenemos que ser sinceros en nuestra oración. Ayúdame, Señor, pero yo también voy a poner todo lo que está de mi parte. Porque así como dijo el Señor, entra por la puerta estrecha, agoniza, no te quedes confiado. Sí, Señor, ayúdame a ver qué va a pasar. No, tengo que poner de mi parte. Entonces vemos aquí, dice, han sido emblanquecidos y veamos qué rico, dice, están delante del trono de Dios y qué glorioso va a ser servir al Señor en su templo de día y de noche. Esa no es una carga para una ciudadanos de segundo grado. Él va a extender su tabernáculo sobre nosotros y ya no vamos a tener hambre ni sed, es una promesa para toda la iglesia y no va a haber más calor. Porque el cordero está en medio del trono los pastoreará. Uf, yo quiero que el Señor me pastoree. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Él es mi pastor y nada me faltará. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por estas promesas que no son cuentos ni fábulas, Señor. Sino sabemos y tenemos una esperanza viva que son cosas que vamos a experimentar. Tú sabes que somos polvo, Señor, y algunos de nosotros estamos luchando con cosas en nuestra vida porque queremos llegar a la estatura de Cristo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, porque como dice tu palabra, tu poder se perfecciona en ellas, Señor. Queremos ser como tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.